Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Otro programa más a Energía a granel. Un programa dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. También tu programa en el que no te vamos a contar los nuevos coches más rápidos del mercado, pero a lo mejor sí te podemos hablar de cómo moverte de forma más sostenible. Y como siempre, yo soy Marcial González y me acompaña el único e irrepetible, como no, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Muy bien, está llegando ya la primavera, así que con más horas de sol, más horas de luz, la verdad que la vida se ve diferente.
La primavera trompetera llegó. Bueno, aquí esto, aquí ya, no, ya nos ha dejado de escuchar todo el mundo. Ya la, claro. La gente quitó el podcast, ya está diciendo, pero Dios mío.
Eso es, a la gente que nos escucha desde Sri Lanka, desde Japón, pues claro, no podrá tener estas referencias artísticas.
Claro, cuando ya hemos acabado esta etapa musical, ya los que sí nos siguen escuchando son los verdaderos telespectadores que nos telespectan, nuestro público. O sea, si saben aguantarnos a nosotros cantando, ya pueden aguantar cualquier cosa sin ninguna duda. Bueno, no sé si se han dado cuenta, hemos hecho un pequeño parón en Semana Santa porque, bueno, Ismael necesita descansar y yo necesito ponerme con la tesis porque... la verdad que se me está haciendo un poquito de bola y tengo que entregarla en junio. Entonces, bueno, hemos aprovechado estas fiestas en honor a la muerte y resurrección de un señor hace 2024 años. No, bueno, 2024 no, menos 33. O sea, bueno, unos 1900 años más o menos, pues nos dan una semana de vacaciones y la aprovechamos aquí en cositas. Y sin más dilación, espero, Ismael, que estés aprovechando muy bien tu trabajo, perdón, tu descanso, pero lo que sí es tu trabajo es contarnos dentro de tu sección las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando que nos traes esta semana.
Pues esta no sé si es buena o es mala. Yo sitúo a la gente, el típico meme de Spider-Man donde un Spider-Man falso acusa al Spider-Man verdadero de que ninguno de los dos es verdad, que no, yo soy el real. Pues esto trae a colación nuestra noticia, y es que Iberdrola ha empezado a demandar, ¿no?, a judicializar las prácticas de greenwashing a Repsol. Entonces, bueno, es muy sugerente.
Hoy, en ¿no? Energía Granel, dos sí. Ratas peleándose por un churro, con música de Linkin Park de fondo. y hasta aquí podríamos leer.
Claro. Pues también se ha sumado Transparent Environment a esta acusación contra Repsol por el greenwashing de las gasolineras. Y más específicamente ha señalado a greenwashing a Repsol porque esta compañía ha ofrecido una nueva campaña donde promete ofrecer combustibles renovables en más de 500 gasolineras como una alternativa limpia a la electrificación. Y pues Transparent Environment le ha puesto el dedo diciendo, oye, esto es publicidad engañosa, porque Repsol pues declara obviamente que estos combustibles minimizan las emisiones, suponen una solución eficaz para la reducción de las mismas en el sector del transporte. Pero bueno, yo en realidad no quiero hablar mucho más allá de esto, porque al final es una pelea, como tú dices, entre dos ratas.
¿Cómo tendrás que ser de turbio para que te denuncie Iberdrola por greenwashing? O sea, me refiero, es que lo flipo. Tú imagínate lo turbio que tiene que ser esto para que Iberdrola diga, no, hombre, hasta aquí podríamos soportar nosotros. No, tenemos que denunciar.
Iberdrola, que llamó tontos a los de PVPC, pues ahora llama mentirosos a los de Repsol. Pues no sé, ¿sabes? Yo creo que la credibilidad... Pero para eso necesitamos un juez imparcial en estos temas, que en este caso es Transparent Environment, y todas las federaciones o instituciones que promueven realmente una electrificación y descarbonización del transporte, ¿no? Eso me parece un poco lo más coherente para ver la visión real de qué está pasando aquí.
Bueno, pues si quieres, lo que vamos a hacer también es traer a alguien de Transparent Environment y que nos explique un poquito más de qué va esto. Yo creo que lo podemos conseguir fácil, ¿te parece?
Venga, déjame que cojo el móvil y nos ponemos con ello.
Pues ahora mismo volvemos. Y bueno, ya estamos de vuelta, Ismael, y ¿quieres que te presente a quién ha venido a explicarnos todo este barullo de los biocombustibles?
Por supuesto.
Bueno, pues hemos traído ni más ni menos que a Carlos Rico, madrileño de nacimiento. Él estudió Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad Complutense de Madrid, tras lo cual cursó un máster en Estudios de Planificación Regional y Urbana en la London School of Economics. Ha sido responsable de Políticas Junior en ECODES y actualmente es responsable de Política en Transport and Environment, que es la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Trabaja dando apoyo a la Oficina Española en las políticas de movilidad eléctrica, con especial atención a la electrificación de coches y furgonetas. Carlos Rico, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy contento de estar aquí con vosotros.
Bueno, yo creo que la diferencia entre Ismael y yo, como todos sabrán, es que Ismael es biólogo, entonces por eso de los bio, pues más o menos lo entiende, pero yo como ingeniero ya partimos de la base de que no tengo ni idea, así que la primera pregunta es que se cae de maduro, y es para alguien que no tenga ni idea de los biocombustibles, entre paréntesis, yo. O sea, ¿qué son? La primera, o sea, yo creo que no te puedo hacer una pregunta más básica que ¿qué son? Dejarlo abierto y ahí tú ya contéstame lo que quieras.
Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Voy a intentar explicarlo así de manera simple para que se entienda bien. Los biocombustibles son combustibles que proceden de materia orgánica, es decir, de plantas y de animales. Y bueno, digamos que la característica especial que tienen, lo que los diferencia de los combustibles fósiles, es que entran dentro de la categoría de energías renovables. Entonces el biodiesel sería una energía renovable y ese es un poco el beneficio que tiene frente al diésel tradicional, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de biocombustibles. Tenemos en primer lugar pues, los biocombustibles de primera generación, que serían los que proceden de materias primas ligadas a los cultivos. Estos son los que tienen peor fama porque bueno, uh-huh, se les asocia con problemas de impactos de deforestación, en la seguridad alimentaria, y por eso pues ahora se está hablando sobre todo de los biocombustibles avanzados.
Vale, aquí yo sigo teniendo muchas preguntas, está muy bien la explicación, muchas gracias, pero yo como cero conocedor de todo esto, te pregunto. Ok, no me queda muy claro la diferencia que hay entre biocombustibles y los combustibles fósiles, ¿no? O sea, las dos cosas es algo que extraemos de la tierra o de lo que sea, lo quemamos y bueno, pues eso actúa como combustible. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Por qué ahora son bio?
Bueno, pues la clave aquí y la razón por la cual se les considera energías renovables es que estos biocombustibles lo que hacen es que, bueno, el carbono que está en el aire y que es absorbido por las plantas, luego al quemar esos productos que vienen de las plantas, pues se está liberando de nuevo el carbono al aire y ese carbono luego puede volver a ser absorbido por las plantas. Entonces hay una cierta circularidad en estas emisiones, que es lo que hace como que al final puedan ser bastante efectivos en la reducción de emisiones de CO2, ¿no? Y por eso se les considera una energía pues relativamente limpia.
O sea, vale, yo emito a la atmósfera y me invento, digo, bueno, esto alguna planta se lo comerá en algún momento y más o menos con eso vamos tirando, o sea, por eso son renovables.
Efectivamente. Luego también está pues, la cuestión de la circularidad con los residuos, ahí entrando en los biocombustibles de segunda generación, que no lo he explicado antes, pero los avanzados, bueno, dentro de los avanzados encontramos los biocombustibles de segunda generación, que serían los que proceden de residuos. Aquí los más comunes serían los que tienen de materias primas el aceite de cocina usado y las grasas animales. Y luego tendríamos también los biocombustibles de tercera generación que vendrían de cultivos ligados al agua, es decir, algas, microalgas, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que de estos no hablamos mucho porque, bueno, han habido varios proyectos que han tratado de hacer viable la creación de biocombustibles a partir de estas materias primas, pero de momento, hasta donde yo sé, no han llegado a buen puerto.
Ok, aquí yo sigo preguntando cosas súper, súper básicas. Tan básicas como, bueno, voy a ponerle una tarea a los telespectadores que nos están telespectando, y es que vayan a la segunda temporada de Energía Granel, al programa número 30 concretamente, que es una entrevista que le hicimos a tu compañero Carlos Bravo sobre electrocombustibles. Pues para que nuestros telespectadores entiendan la falta de conocimiento que yo tengo sobre esta materia, cuando Ismael vino y me dijo, oye, ¿por qué no traemos a Carlos de Transport Environment a hablar de biocombustibles? Mi respuesta fue, que eso está hasta en WhatsApp, mi respuesta fue en plan de, pero si ya vino. Y claro, resulta que es un Carlos diferente, porque ya no es Carlos Bravo, sino eres tú, Carlos Rico. No son, en el programa número 30 hablamos de electrocombustibles y estos son biocombustibles, que por lo visto es una cosa completamente diferente. Ya hemos visto un poco a qué se refiere, pero si hemos hecho la diferencia con los combustibles fósiles, ahora te planteo la diferencia con los electrocombustibles, porque es que yo muchas veces me pierdo, no diferencio muy bien por qué es diferente los biocombustibles de los electrocombustibles y por qué parece que los biocombustibles están de moda nuevamente.
Bueno, decirte que en Tiani hay cuatro Carlos y un Carlo en Italia, o sea que las confusiones ocurren cada día.
Okay.
Y bueno, con respecto a ese tema de los combustibles, bueno, por un lado los biocombustibles y los combustibles sintéticos, es normal también la confusión ahí porque estos dos entran dentro de la categoría de combustibles renovables. Si vamos, por ejemplo, a la página web de Repsol, siempre se habla de ellos en unísono, ¿no? Dentro de esta definición de combustibles renovables. Y bueno, también se han puesto un poco de moda a la vez. Yo creo que todo esto viene de que hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, porque ya me pierdo un poco, pero en la negociación a nivel europeo de la normativa que regula las emisiones de CO2 de los coches y las furgonetas, cuando ya parecía que estaba todo cerrado y ya todos los países se habían mostrado, había habido una mayoría de países a favor de que a partir de 2035 solo se puedan vender coches y furgonetas cero emisiones, que solo incluiríamos a los coches eléctricos y a los coches de pila de combustible de hidrógeno, pues salió el gobierno alemán y bloqueó la normativa porque dijeron que había que incluir dentro de esta ecuación a los combustibles sintéticos, ¿no? Y entonces, con esto, digamos que se abrió ahí una puerta y aunque todavía no está definido, de hecho hay todavía discusiones al respecto, o sea, todavía no está asegurado que los combustibles sintéticos vayan a poder ser usados en coches nuevos a partir de esta fecha del 2035, pues se ha abierto, digamos, el debate, ¿no? Se ha abierto ahí una grieta y esto ha incentivado a que determinadas empresas energéticas pues quieran ofrecer estos productos como alternativa a la electrificación. Y claro, como los combustibles sintéticos todavía, pues su producción está muy limitada, no son viables hoy en día a nivel comercial, ¿no? Uh-huh. Pues esa alternativa a la electrificación que existe hoy en día son los biocombustibles. Entonces, lo que se puede vender hoy en día en las gasolineras como combustible renovable son los biocombustibles y por eso, a pesar de que inicialmente hablábamos constantemente de los combustibles sintéticos, hoy en día las campañas todas giran en torno a los biocombustibles.
Vale, un poco, voy a hacer un poco de recapitulación. Para los que no hayan cumplido mi tarea y no se hayan escuchado el programa 30 con Carlos Bravo, que insisto, sigue siendo una tarea escuchárselo. El resumen de ese programa es que los electrocombustibles pues son una alternativa de combustible que en vez de coger la electricidad y usarla directamente pues a una batería o usarla directamente para electrificar, pues cogemos esa electricidad, perdemos eficiencia en transformarla a hidrógeno, perdemos eficiencia en almacenar y transportar ese hidrógeno, perdemos eficiencia en convertir ese hidrógeno hacia algún tipo de estos electrocombustibles y ese electrocombustible es lo que acabamos usando. Por lo tanto, pues tenemos un combustible que sí, que lo podemos usar directamente, pero es mucho más caro que usar electricidad directamente, mucho menos eficiente, obviamente, y encima la La capacidad que tenemos de producción de este tipo de electrocombustible no es ni mucho menos la necesaria para acometer todos esos proyectos de los que se habla en tema de electrocombustibles. Ahora llegamos a los biocombustibles, ¿no? Donde, a como yo lo he entendido muy rápidamente, la diferencia es que en vez de venir de la electricidad, de convertirlos y demás, pues aquí cogemos algún tipo de, digamos, materia biológica de unas, vamos, plantitas. Cogemos esas
Materia
plantas,
orgánica,
claro,
claro.
materia orgánica, lo que sea, pues plantitas, las amasamos y las convertimos mediante procesos bioquímicos en combustible. Combustible, y aquí abro una pregunta que también puede ser interesante. Combustible, entiendo, gasolina. O sea, me refiero a que se pueda usar exactamente para lo mismo que la gasolina. O, por ejemplo, si yo tengo en mi casa una caldera de pellets, ¿puedo considerar esos pellets como biocombustibles?
Bueno, yo la verdad es que me centro en el mundo del transporte, que es lo que me conozco mejor, ¿no? Podrías ahí usarlo para generar, pues eso, el biodiesel, ¿no? Pero también se pueden utilizar para otros sectores, para la aviación. Habréis oído hablar mucho de los SAF, ¿no? Los Sustainable Aviation Fuels. Aquí la parte principal son los biocombustibles, porque, bueno, también están. Está el queroseno sintético, como siempre, biocombustibles y combustibles sintéticos yendo un poco de la mano. Pero bueno, tenemos el mismo problema que mencionaba antes. El queroseno sintético, su producción hoy en día a escala comercial es inexistente, ¿no? Y entonces se está usando sobre todo los biocombustibles para hablar de SAF, ¿no?
Okay, ya me empieza a quedar un poquito más claro.
O sea, pero también te digo, es complicado, ¿eh? Porque tú te vas a mirar cualquier lado, por ejemplo, de la Agencia Internacional de la Energía, y en vez de ponerte biocombustibles o biomasa, te pone bioenergy. Entonces, claro, tú no
Bueno,
sabes.
es que hay mucho conflicto en torno al nombre,
Claro.
porque de hecho hay gente que critica el propio nombre de biocombustible, ¿no? Porque es verdad que cuando lo escuchas, parece que es como más muy positivo, muy natural, maravilloso, y por eso hay algunos que dicen que debería llamarse agrocombustible, Pero
para reflejar
como
un
en
poco
la,
más
como en
la
otros
realidad.
sectores, o sea, en
Sí.
el sector de la alimentación, por ejemplo, también el adjetivo bio está como muy prostituido, o sea, está
Claro.
como muy, pues ahora todo es bio y vale 7 veces más, pero es bio, entonces está buenísimo y a lo mejor pues es mucho peor para la salud que algo no bio, simplemente es un adjetivo que se lleva como a hacer efecto halo. Que al final lo que acaba es en greenwashing, de esa noticia que comentábamos al principio del programa, esta acusación que está sufriendo Repsol ahora, que claro, yo también te pregunto, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿de dónde viene todo esto de greenwashing? ¿Por qué se mete Iberdrola por medio? ¿Qué tiene que ver toda esta polémica? ¿Qué problema tenemos con los biocombustibles?
Bueno, es verdad que hasta ahora solo hemos hablado un poco de lo bueno que tienen, ¿no? Y lo cierto es que también tienen multitud de problemáticas asociadas a ellos. En primer lugar, yo creo que el principal problema que tienen y en lo que entendemos que se fundamenta en gran parte la demanda de Iberdrola es que no son combustibles limpios, como dice Repsol. O sea, si tú te metes en su web, cuando describen los biocombustibles, los define como combustibles limpios, y no es así por un motivo. Al final, estos combustibles, cuando tú los quemas en un motor de combustión, es verdad que puedes reducir en gran medida las emisiones de CO2 por esta circularidad de la que hemos hablado antes, ¿no?
Pero circularidad,
Pero
que circularidad ninguna. O sea, circularidad es, yo digo que en algún sitio se lo va a comer una
Claro,
planta y ya está. O sea, me refiero, es
claro,
que es
claro. O
una
sea,
circularidad, es como, bueno, pues voy a tirar esto al mar porque algún pez se lo comerá y bueno, pues a lo mejor algún día va a estar bien, pero circularidad ninguna. O sea, no se
sí, por
ocupan de la
eso
circularidad.
no podemos hablar de reducciones de emisiones al 100%, ¿no? Y también por ese motivo, pues en esta normativa que comentaba antes de los coches, ¿no? De que a partir de 2035 solo se puedan vender coches cero emisiones. No se le ha abierto la puerta a los biocombustibles como sí se le ha hecho a los combustibles sintéticos, a pesar de que ha habido países como Italia que han estado peleándolo mucho.
Vale,
Sí.
aquí más o menos me empieza a quedar claras las cosas. Yo luego intervendré, pero como yo sé que Ismael, que está callado todavía, que lo tengo cansado ya de estar ahí escuchándome a mí decir tonterías.
51 programas ya escuchándome.
Yo creo que es mucho más interesante lo que puede aportar él. Yo creo que más o menos, yo ya como que he ido a la escuelita, tengo el 101, ¿no?, de biocombustible, me voy a echar para atrás, me voy a quedar en una esquina apuntando cositas en una libreta y hablen ustedes que son los señores que saben. Ismael, adelante, tú habla de tus cosas que te estoy quitando el tiempo.
No, tranquilo. No, sobre lo de Repsol y Iberdrola, al fin y al cabo es una batalla, ¿no?, por el sector energético. Ya sabemos que por la descarbonización pues Repsol va a tener que abandonar sus actividades de oil and gas, que le han dado los beneficios de ser unas de las empresas más potentes a nivel económico de España. Y bueno, y creo que hace un año, hace 2 años, Repsol compró una cartera de clientes a una eléctrica, creo que fue EDP, me suena, y creo que era como 1 millón de clientes, ¿no? Entonces esta batalla también, o esta judicialización que quiere llevar a cabo Iberdrola, es un poco por defender su terreno, ¿no? Por defender su coto de caza, que al fin y al cabo es el sector eléctrico, ¿no?, los consumidores eléctricos, y evitar que Repsol pueda, lo que está haciendo ahora, por ejemplo, es hacer packs de energía, ¿no? Porque Iberdrola, al fin y al cabo, solo ofrece electricidad, pero lo que ofrece Repsol, por ejemplo, es un paquete de descuento que te lo puede ofrecer si te pasas a nuestra tarifa plana de electricidad, o a nuestra tarifa, vete todos a ver cómo se llame, te ofrecemos un descuento en nuestras gasolineras.
A mí me llamaron. Perdón que intervenga, ya me callo, pero es que a mí me llamaron la semana pasada, me llamaron de Repsol a decirme que si tenía luz y gas en casa, que me daban luz, gas y aparte me ofrecían un descuento en gasolineras. Así que bueno, entiendo que Iberdrola se pelee de esta manera, me sorprende mucho. O sea, mi sorpresa es que se pelee judicialmente, digamos, ya a puñetazo, pero desde mi punto de vista son dos ratas peleándose por un churro. O sea, solo falta la música de Linkin Park de fondo, pero bueno, solo claro, apunto el dato aquí.
Es un churro, que es la electricidad, pero es que el problema es que también Repsol tiene otros churros, que es el petróleo y el gas, ¿no? Entonces, es un poco lo que Iberdrola cree que es competencia desleal, ¿no? Es decir, estás, al fin y al cabo, incluyendo tarifas que no tienen nada que ver el gas, de la electricidad, incluso a nivel impositivo, con las tasas que paga cada uno y otro, las externalizaciones que no pagan los combustibles fósiles. Entonces, lo que está también preveyendo, y bueno, igual Carlos también lo sabe, es que se ha aprobado una directiva de protección al consumidor en la transición ecológica o energética, creo que se llama, en el cual muchas de estas prácticas, de aquí a 2 años, que más o menos es lo que se tarda en transponer una directiva en función, también te digo, de la ambición del gobierno, es que ese tipo de prácticas de greenwashing, de decir que esto es bio sin serlo o sin certificarlo o sin que haya un, digamos, un controlador externo, se vaya a llevar a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que Iberdrola lo está empezando a hacer para que en cuanto se empiece a judicializar, ya probablemente ahora mismo está presionando al gobierno con esto, le está diciendo a Teresa Rivera, oye, mira, en cuanto empiezas a transponer la directiva, estas prácticas de Repsol las vas a tener que mirar, y también al viceversa, ¿no? Repsol también le va a decir a Iberdrola, oye, tú ofreces 100% energía renovable cuando tienes 3-4 centrales nucleares, tienes ciclos combinados de gas, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo es lo que tú dices, ¿no? Se pelean porque prácticamente son los dos iguales, ¿no?
Sí, yo creo que ahora, una vez esta ley en la que está trabajando el gobierno, pues entre en vigor, habrá una base legal mucho más fuerte para este tipo de demandas de greenwashing. Y bueno, y en este caso concreto, nosotros creemos que Repsol ha estado haciendo un greenwashing de libro, primero por esto que decía antes, ¿no?, de que dicen que los biocombustibles son limpios, cuando en un motor de combustión están generando al final los mismos contaminantes del aire prácticamente que el equivalente con un diésel fósil, ¿no? Yo creo que tenemos esta obsesión últimamente de tanto hablar de la neutralidad climática, de centrarnos exclusivamente en las emisiones de CO2 y olvidarnos de todo el resto de emisiones. Y claro, al final, si tú metes el biodiesel en un coche, en ese motor de combustión, con la quema estás liberando también partículas, NOx, amoníaco, estás liberando muchos contaminantes del aire que afectan a la salud de las personas, ¿no? De hecho, si miramos los datos que están ahí disponibles en la web del Ministerio de Transición Ecológica, se habla de que en España hay decenas de miles de muertes prematuras asociadas a este tipo de contaminantes. Por eso, claro, yo creo que es muy importante el cómo se comunica este tipo de combustibles cuando se hace una campaña tan grande como la que ha hecho Repsol, en la que dicen bueno, que a final de este año más de 600 gasolineras van a tener estos combustibles renovables. Yo creo que es importante no confundir a la gente, no alertarles sobre todo lo que conllevan el uso de estos combustibles y no hacerles pensar que es una alternativa totalmente equiparable al vehículo eléctrico cuando tiene todas las emisiones que no las tenemos con el eléctrico, que las tenemos de manera muchísimo más reducida, ¿no? Porque es verdad que, bueno, que con los neumáticos sí que hay una cierta contaminación, pero a unos niveles muy bajos.
Claro, aquí, por lo que, perdón, Isma, por lo que lo
Vale,
acabo,
ya
o
me estás
sea,
interrumpiendo otra vez,
perdón,
tío.
perdón, ahora te hago la pregunta, es que tengo una pregunta justamente para ti.
Sí, dale, dale.
Al final lo que me parece esto es que, bueno, hemos pasado de, oye, pues en vez de quemar esto que lo saco de un pozo de debajo de la tierra y lo refino, quemamos esto otro que he cogido y he cultivado aquí unas plantitas, las he machacado, les he puesto unos productos químicos y he conseguido que tu coche funcione también quemando esto otro, que al final, o sea, el producto es el mismo, o sea, quemas lo mismo y sigue siendo un motor de combustión, o sea, el coche no cambia, sigue quemando cosas, es decir, llámalo bio, pues bueno, llámalo bio si quieres, pero a mí me parece bastante poco bio. Ahora, es que incluso voy más allá, porque si lo sacas de debajo de un pozo, de debajo de la tierra, pues bueno, pues eso ya estaba ahí. Pero claro, ahora le pregunto al biólogo de cabecera mío de referencia, que es Ismael Morales, ¿qué impacto tiene también plantar hectáreas y hectáreas de una cosa para luego arrasar con eso, hacer una pasta y meterlo en un coche para que lo queme? O sea, tiene sentido.
Pues hombre, ¿tú qué crees? ¿Sabes? O sea, ahora mismo, claro, o sea, por ejemplo, la tasa de absorción de CO2 que tiene una planta, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, como comentaba Carlos, no se ha estipulado. O sea, no puede decir Repsol que un biodiesel o un biotanol es neutro en carbono. ¿Por qué? Porque se puede saber cuánto emite, pero no se puede saber a ciencia cierta cuánto absorbe una planta, ¿no? Pero sí que es verdad que una planta, por ejemplo, el carbono que absorbe del aire, lo utiliza para sus estructuras, ¿no? Normalmente las paredes vegetales. Es decir, cuanto más grande es un árbol o cuanto más robusto es, más tamaño tiene, necesita más CO2 para crear esas estructuras. ¿De dónde viene principalmente estos biocombustibles? Del aceite, de la soja, de la palma. Entonces, tenemos que crear monocultivos de todos esos, todas esas además son plantas de forrajeo, es decir, no son grandes, no son pequeñas, y esto crea monocultivos y necesitas una superficie para poner esos monocultivos, perdiendo toda la biodiversidad que te da, pues, una selva virgen, una selva primaria, o incluso no es una selva, ¿no? Un encinar, por ejemplo, o un bosque de ribera de cualquier río. Entonces, ese es el tema. De hecho, hay un informe muy bueno de Transport and Environment que lo tengo por aquí a mano, y es que para el consumo actual de biodiesel en Europa se han necesitado 8,4 millones de hectáreas de tierra para producirlo, y principalmente de colza, de palma, de soja y de girasol. Es decir, esto es un problemón. Es un problemón, y seguro que, bueno, Carlos conoce más este tema, pero con toda la deforestación que está habiendo, sobre todo para uso agrícola, para uso alimentario. De hecho, una de las principales competencias que ahora mismo existen en el mundo y en selvas amazónicas, como puede ser en el Congo o en Amazonas o en Indonesia, o sea, tú vas a Indonesia o vas a Malasia Selva virgen no hay casi, es todo para palma, que también aceite de palma se puede utilizar, por ejemplo, para consumo en alimentos, pero también se puede utilizar para biocombustibles, ¿no? Ese es uno de los principales
O sea,
problemas que existen en la actualidad.
yo podría coger una palmera de chocolate de estas bien industriales, de las que me gustan a mí, de las que tienen
Sí.
bien de aceite de palma, podría enchufárselo al coche y el coche caminar prácticamente. No, es
Bueno,
broma, obviamente
salvando la
estoy
diferencia.
bromeando, pero la pregunta es el mismo aceite de palma el que se usa?
Bueno, hay una competencia, claro, la materia prima original es la misma y hay un problema ahí muy importante de competencia con otros usos. De hecho, muchas veces hay otras industrias, como la de los piensos, que cuando se derivan esas materias primas al transporte, se quedan sin alternativas, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego, además, sobre esto que comentabas, Ismael, de cómo está afectando el cultivo a la deforestación, aquí hay que tener en cuenta un punto muy importante, que es que cuando tú arrasas con todos esos bosques actúan de sumideros de carbono, sobre todo cuando hablamos de bosques tan densos como el Amazonas. Y lo que haces arrasando con ellos es liberar de golpe unas cantidades tremendas de CO2 al aire. Por lo tanto, en el caso de los biocombustibles de primera generación, estamos hablando de una generación de emisiones indirectas de CO2 enorme en ese tipo de casos. O sea, es que muchas veces estás emitiendo más del doble que si simplemente usases el diésel fósil. Entonces, hay un problema ahí enorme y ya no hablemos de meternos con la cuestión de la seguridad alimentaria, porque al final es también lo que estabais comentando, ¿no? De estamos quemando de manera absurda muchísimos cultivos cuando estamos todavía en una situación de crisis alimentaria a nivel mundial, que hablamos mucho de ello, de todo el tema de la seguridad alimentaria. Cuando surgió la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Porque hubo estos problemas con los barcos y demás, pero luego parece que nos hemos quedado únicamente con el concepto de seguridad energética y el de seguridad alimentaria nos hemos olvidado de él, ¿no? Y yo creo que tenemos que plantearnos si realmente es ético el quemar alimentos de esta manera simplemente para alimentar a coches y camiones.
Claro, o sea, me refiero, voy a pensar en la soja, ¿no? Que es uno de los cultivos que mencionaron antes que sirven para generar este tipo de biocombustible. Claro, la soja se utiliza, pues, obvio, nos la comemos nosotros también, que está buenísima, pero también se la comen los animales. O sea, no solo es para nuestra alimentación, sino para alimentar nuestro ganado. O sea, que consumo de soja hay bastante. Claro, obviamente, pues bueno, se puede cultivar más soja y sacar más soja para los biocombustibles también, que ya me parece una locura, ya solo en usos de suelo, logística y demás. Pero claro, es que nos estamos olvidando de que las plantas consumen agua y en un mundo con unas condiciones de sequía como las que estamos viendo, donde el agua cada vez es más preciado, pues no sé si la idea de arrasar con una parte del suelo para utilizar cada vez más agua en alimentar unos combustibles. O sea, al final es que estamos quemando el agua que usamos para alimentar todo ese tipo de combustibles. Yo no sé qué bio o qué sostenibilidad o qué tipo de renovable le ven a todo ese ciclo. Sobre todo, qué circularidad le ven, porque yo no le veo ni circularidad, ni bio, ni sostenibilidad. Aquí ya no sé, Carlos, qué opinión tendrás tú.
Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo y yo creo que la industria también lo está viendo, ¿no? Al menos en todas sus comunicaciones siempre está hablando únicamente de biocombustibles avanzados, aunque como decía Isma, todavía realmente el uso principal es el de los biocombustibles de primera generación, ¿no? Y es que el problema es que con todos esos biocombustibles de segunda generación, claro, al estar basados en residuos, la disponibilidad de esas materias primas es muy escasa. O sea, Repsol puede hacer una campaña en la que diga, oye, que todo el mundo traiga de sus cocinas el aceite de cocina de sus casas, que lo vamos a transformar en biocombustible. Vale, eso está muy bien. Te vendrán cuatro personas que se hayan apuntado por lo que sea, ¿no? pero no va a aumentar masivamente ese tipo de recurso. De hecho, según nuestros datos, pues de todo el aceite de cocina usado que importa a España, cerca del 80% viene de China, ¿no? Entonces, aquí seguridad energética ninguna. O sea, estamos dependiendo también totalmente de la importación. Y claro, escalar de manera sostenible este tipo de recursos es muy difícil. Y encima tampoco ni siquiera nos aseguran esa reducción de emisiones de CO2 tan potente, porque se han documentado casos de fraude en los que lo que creíamos que era aceite de cocina usado ha resultado que era aceite de palma, precisamente por estos problemas de disponibilidad, ¿no? Entonces, ni siquiera sabes si ese biocombustible de segunda generación está reduciendo tanto las emisiones de CO2 como dice, ¿no? Y de hecho, hay ya cuatro países europeos que están estudiando este tipo de casos de fraude.
Pues es súper interesante. Además, o sea, un dato biológico aquí, el aceite, o sea, la palma. Las hojas de la palma, lo que pasa es que son ultra competitivas con los usos del suelo. Es decir, cuando caen, lo que no permiten crecer otro tipo vamos, de plantas o de plántulas alrededor. Entonces, si alguna vez vais a ver una plantación de estas de palma, vais a ver que son todo, absolutamente todo palmeras y no hace falta ningún tipo de control porque son muy competitivas respecto a otro. A otros árboles, ¿no? Para que no les quiten el sol y todo esto. Pero quiero volver a lo que dice Carlos, porque me lo he apuntado por aquí todo, pero como vamos tan rápido, la verdad que igual. el tema de los alimentos, o sea, ¿hasta qué punto los biocombustibles no han afectado a la inflación, ¿no? Que hemos tenido durante estos meses, porque tenemos que pensar que la agricultura al final, pues como hemos visto, ¿no? Con las ayudas de la dos tercios de la producción, dos tercios están subvencionadas por la PAC, ¿no? Que es la política agraria común. Y mucha de esta agricultura al final se mueve con combustibles fósiles, por los tractores actualmente se mueven con gasoil y demás, o diésel. Entonces, en este punto, al final, para crear con biocombustibles, estamos utilizando. Pues mecánica que ahora mismo se mueve por combustibles fósiles y todo esto encarece mucho más el mercado y encarece mucho más el precio de los alimentos básicos. Este es uno de los principales problemas, que al final la apuesta por los combustibles biocombustibles puede encarecer, según los estudios, un 60% en la próxima década de alimentos básicos como pueden ser la soja, pero también se está experimentando con el arroz, ¿no? Que es otra de las claves. También hay experimentos de innovación tecnológica para crear biocombustibles a través de fécula, de patata, ¿no? Entonces, bueno, es interesante mantener todo este tema un poco a raya porque una apuesta masiva por biocombustibles es insostenible tanto para el clima como para una sociedad ahora mismo de 8.000 millones de personas en el mundo.
Sí, de hecho, ahí se trató de actuar por parte del Parlamento Europeo en esta, bueno, cuando estaban ahí revisando la Directiva de Energías Renovables para sacar la RED III, y había una enmienda bueno, que decía que en situación de crisis alimentaria, pues que se pudiese poner un límite a estos biocombustibles procedentes de cultivos. Pero bueno, pues por desgracia, los partidos de la derecha la tumbaron y no pudo salir adelante, ¿no? Pero vamos, que estos intentos de regular esa situación ya han habido, ¿no? Pues no han podido completarse.
El problema que subyace, como ha comentado Carlos al inicio, es la competición en quién va a dominar el sector de transporte, ¿no? Porque estamos viendo que al final la industria automovilística alemana, que es una de las más potentes, también la española del mundo, digamos que le están comiendo la tostada por parte de China y por parte de Estados Unidos con prototipos e incluso vehículos que están llegando a España para todas las modalidades, desde furgonetas, turismos y autobuses, que son eléctricos, que son baratos, que son eficientes, que tienen una durabilidad, ¿no? De kilómetros bastante, bastante competente, como puede ser, pues igual 500, 400 kilómetros, y ese posicionamiento actual de Europa, o lo que ha comentado Carlos, de ese frenazo que pegó Alemania a la directiva, viene también por el mantenimiento del motor térmico en los combustibles. Ese es el principal escollo que ahora mismo tiene, pues, digamos, una industria europea automovilística que está de capa caída, que no ha apostado o no ha visto tener, no, no ha visto una provisión, digamos, no ha visto por dónde le viene el futuro, ¿no? No ha visto cuál es el mercado actual y cómo va a virar todo hacia la electrificación del transporte. Y lo que está pegando son los últimos coletazos regulatorios, metiendo biocombustibles, metiendo electrocombustibles para mantener su cuota de mercado, sus ventas que ahora mismo tienen de combustibles térmicos, y de pues no sé, todos los SUVs ahora mismo que también se siguen utilizando con combustibles, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema que yo le veo a todo lo que está pasando, y que esto también lo comentamos hace ya. No sé si fue 3 años, Marcial, más o menos, con Luis en el programa de vehículos eléctricos. Entonces, todo sigue
Sí, a lo
igual.
mejor
Lo que pasa es
programa,
que.
programa número 5 de Energía Granel
Sí.
con Luis Valdés.
Entonces, no sé cómo ve este punto, Carlos.
Sí, pues yo ahí haría una puntualización porque no creo que la posición de Alemania sea representativa. Porque al final, lo vimos el mes pasado, el presidente de ACEA, Luca de Meo, dijo que ellos están a favor de esta prohibición del 2035, ¿no? Una posición que no comparte la industria del automóvil alemana, pero que sí que es compartida por la gran mayoría de fabricantes europeos, ¿no? Y al final, o sea, efectivamente, pues han llegado tarde a esta electrificación, ¿no? Pero también saben que es la tecnología con más futuro, la más efectiva, la más eficiente, y han invertido muchísimo dinero en ello, ¿no? Ahora mismo tienen muchísimos planes de electrificación, y lo que no quieren es confundir a la gente y que en vez de comprarse un eléctrico, pues digan, ah, no, mira, con estos biocombustibles, pues mi coche ya es limpio y no voy a tener ningún problema, ¿no? Entonces, es más una iniciativa por parte de empresas energéticas como Repsol, como Eni, que son las que mayor interés tienen en que el motor de combustión sobreviva, porque al final, pues, es mantener su modelo de negocio, ¿no? Y luego es verdad que Alemania, pues bueno, pues por las características especiales que tiene la industria en el país, que como saben, pues está muy tocada desde la crisis de Ucrania, pues está unilateralmente peleando mucho este tema. Pero si vemos, en el caso de Alemania, lo que están peleando es los combustibles sintéticos, que por ejemplo, esos a Polonia o a Italia le dan igual. O sea, Italia, su interés principal son los biocombustibles. Digamos que cada uno tiene su tema, ¿no? Y yo creo que aquí lo que tenemos que fijarnos sobre todo es en qué está diciendo ACEA, o sea, el representante de la patronal de automóviles, digamos, y bueno, y luego también, pues qué están diciendo en España. Y aquí, desde luego, la posición está muy clara, es favorable a la electrificación de los vehículos, tanto por parte del gobierno como por ANFAC. Y yo personalmente creo que ese es el camino hacia el que vamos a ir.
Solo
Sí,
una pregunta,
dale,
una
dale.
pregunta rápida. ¿Qué porcentaje? O sea, todas estas empresas, ¿no? Que ahora hacen una campaña de biocombustibles y no sé cuánto. ¿Cuál es, o sea, cuál es su objetivo? Porque si ahora los biocombustibles son algo increíblemente residual, ¿no? En el transporte, con toda esta campaña que están haciendo, ¿qué objetivo tienen real? Porque si ya siendo una, como ya te comento, siendo un uso residual, hay problemas con la producción, como tú ya has comentado, pues hay que importar muchas veces aceite usado de China, incluso hay que traer aceite de palma y hacerlo pasar por aceite usado porque verdaderamente no dan los números en la producción y eso que el uso es residual, no sé si pretenden o no sé, mejor dicho, cómo pretenden reconvertir todo el parque automovilístico basado en combustibles fósiles a biocombustible, porque es que no dan ni los números, o sea, no dan los números ni para atrás. No sé si se están engañando a ellos mismos o es una campaña de marketing que quieren hacer transitoria, o ya saben que van a perder y entonces están jugando sus cartas sabiendo que van a perder, porque no me creo que no hayan echado ellos los números y hayan dicho, oye, pero que si queremos vender biocombustible, que no llegamos ni al 5% de lo que queremos.
Bueno, ellos, por supuesto, han hecho los números y no están apostando por una conversión total de los vehículos de combustión por vehículos que usen biocombustibles, porque ahí vemos a Repsol, que ha, vamos, se ha metido de lleno en todo el mercado de la infraestructura de recarga. Ellos están apostando por una situación en la que hay una combinación de diferentes energías, ¿no? Y como saben que las decisiones como la del 2035 que comentábamos antes, al final son políticas, pues creen que quizás con otra comisión, con una ideología un poco más cercana a la suya, pues se puedan cambiar estas políticas para hacerle un hueco a este tipo de opciones, ¿no? Que al final...
Entonces, lo que dicen ellos, si te entiendo bien, es, ok, la electrificación es un hecho, ya todos damos por hecho que la electrificación va a ser mayoritaria. Vamos a intentar retrasarla y sobre todo vamos a intentar jugar la carta de que con esto de la electrificación va a haber mucha gente que va a querer seguir haciendo brum brum con su coche, y dentro de esa gente que quiere seguir haciendo brum brum, pues vamos a darle la falsa ilusión a unos pocos de que, oye, pues con esto tú te imaginas que eres sostenible y puedes hacer brum brum y seguirte sintiendo bien y súper sostenible y moralmente superior al resto porque tu coche es potente y hace ruido y ruge y echa humo. Entonces es como súper potente, pero tu interior está como súper bien por dentro porque dices, no, pero yo estoy quemando plantitas aquí, esto todo es súper sostenible.
Sí, sí, creo que lo has explicado a la perfección.
Igual ya soy Johnny Math, es un ermitaño, ¿no? En medio de una plantación de soja.
Claro, no, pero es que esa es la imagen un poquito que quieren dar. O sea, obviamente tú hablas con los aficionados al automovilismo y la gente... Yo me he encontrado con muchos amigos que son fan de la Fórmula 1 y del automovilismo y demás, y cuando les dices de pasarse a eléctrico... les dices, pero ¿y qué problema hay con pasarse eléctrico si los coches corren igual? Y es que literalmente tengo amigos que me han dicho, es que no hace brum brum, o sea, no, tú le das al acelerador y eso no petardea, no sale humo, no se escucha. Entonces, claro, pues como que les gusta menos que no haga brum brum, yo no lo entiendo, pero bueno, pues son así.
Sí, sí, sí. Está la cultura automovilística en el patriarcado es muy potente, tío, es muy potente, la verdad. Pero, por ejemplo, comentábamos antes de por qué ahora mismo se está avivando tanto, y yo tengo, bueno, al fin y al cabo este año justamente es clave, y el anterior, porque se están revisando los planes nacionales de energía y clima, ¿no? Y en los cuales, pues al final es todo un año de proceso, que empezó en junio de 2023, donde el gobierno sacó la nueva actualización, hubo un periodo de consulta pública, que claro, al final es garantista, ¿no? Porque están obligados a hacerlo durante 2 meses, y luego ya en feedback, un toma y daca entre el gobierno y oficialmente la Comisión Europea, la parte de energía. Claro, todo eso se lleva haciendo durante los últimos 6-7 meses, y aquí es donde Repsol está poniendo un poco el acento, porque bueno... Al fin y al cabo, creo que, más o menos hablando de memoria, en España tenemos unos 20 millones de vehículos, y lo que propone el nuevo PNIEC son 5,5 millones de eléctricos a 2030. Pues claro, al fin y al cabo, lo que está provocando Repsol es decir, bueno, al final, como comentaba Carlos, ¿no? Se está metiendo en la infraestructura de recarga, se está metiendo también en el mercado de la electricidad, en toda la electrificación del transporte, pero mientras tanto quiere mantener su negocio. Y, por ejemplo, lo que dice el PNIEC a día de hoy, la actualización que tenemos que esperar a ver que sale en junio de 2024, es que los biocombustibles consumidos en el transporte producidos con cultivos alimentarios para 2025 tenían previsto que fueran 2,56% del total, del total, digamos, en el transporte, se ha bajado a un 1,42% en el 2030. Entonces, claro, esos porcentajes de cuál es la penetración que puede tener los biocombustibles ahora mismo en el transporte, yo creo que es un poco lo que está metiendo Repsol con toda esta maraña de noticias y de toma y daca entre yo soy Johnny Mac y Teresa Rivera.
Sí, la verdad, totalmente de acuerdo con ese análisis.
Claro, y el tema es que ahora se acaba el PNIEC en 2000, en julio de 2024, y luego, según el artículo, creo que es 2 o 3 de la Ley de Cambio Climático, se tiene que actualizar. Se tuvo que actualizar en 2023, pero con todo el tema político, elecciones y demás, no se hizo. Y se está esperando un poco a que en junio tengamos el PNIEC nuevo, se le dé todo el visto bueno y demás, y a partir de ahí se empiece la tramitación de la Ley de Cambio Climático, la actualización, ¿no? Y ahí es donde, mediante una, digamos, una orden legislativa, como es la ley, tenga el PNIEC, porque al final es solo un plan, ¿no? Es como, bueno, una estrategia ahí que no es vinculante y no te pueden decir nada si no la cumples. Se está esperando a que la Ley de Cambio Climático sea un poco el que pueda penalizar o no los objetivos que se cumplen del PNIEC. Entonces, es solo por meterle un poco más de brasas a la hoguera que está sucediendo. Ahora mismo todo el mundo está pidiendo todo porque quiere su cuota de mercado y veremos qué pasa. Pero vamos, yo creo que Teresa Rivera lo tiene bastante claro en ese aspecto, salvo por los electrocombustibles, que igual se le va un poco la mano, ¿eh?
¿En qué sentido piensas que se le va un poco la mano?
¿En electrocombustibles? Hombre, yo todo, sobre todo el transporte por carretera. O sea, obviamente transporte marítimo y aéreo no hay problema, pero creo que transporte por carretera, fomentarlo a la vez que también, bueno, con todos los problemas que está habiendo para generación de electricidad con renovables por el territorio, creo que debería replanteárselo.
Ah, es que me parecía que decías como que Teresa lo estaba apoyando, pero, o sea, ya con respecto a los combustibles sintéticos, ella siempre dice como que usarlos en el transporte por carretera es absurdo,
Claro,
¿no? Y
eso
siempre usa
es.
esa metáfora bueno, de decir que al final es un combustible que solo se usaría para Maseratis, ¿no? Porque
Eso
sería
lo dijo el otro día,
tremendamente
sí.
caro. Bueno, va a estar disponible en muy poquitas gasolineras, va a ser un residual, ¿no?
Claro, perdona, que es que eso es una pregunta que no hemos tratado y me parece súper importante. ¿Qué precio tienen los biocombustibles frente a las gasolinas y los combustibles fósiles?
Bueno, no es un precio muy alto. Lo que pasa es que, claro, volvemos a este tema de la disponibilidad de los recursos, ¿no? Si nos basamos únicamente en biocombustibles de segunda generación, yo entiendo que el precio se elevaría y bueno, es verdad que ahí las compañías energéticas están ahora trabajando para incrementar de cualquier manera la disponibilidad de estos recursos, pero yo no creo que vayan a poder ser extremadamente competitivos en precio.
Ahora mismo tengo los precios de biodiesel por comunidades autónomas delante y claro, por ejemplo, Madrid 1,83 el litro de biodiesel, Cataluña 1,52, Castilla y León
Eso
1,71.
antes de impuestos.
Sí.
Contra, pues, es casi el doble que el precio de la gasolina.
Claro, pues imagínate que la electricidad, que es muchísimo más
No,
barata.
claro, efectivamente. Y más ahora, en estos meses que estamos ahora, donde en mercado regulado, muchas horas del día, la electricidad está por debajo de los 5 céntimos de euro el kilovatio hora. O sea que dejas por la noche recargando tu coche. Y vamos, es que la diferencia de costes entre si lo repuestas con biocombustibles y si tienes un coche eléctrico es que ya solo en dinero es abismal. Sí, vamos, sin ninguna duda.
De hecho, hay un comparador muy bueno que tiene la Fundación Renovables en el que tú puedes poner y en el que participó Transparent Environment, también hay que decirlo, con todos los informes y todos los datos que tenían, donde tú puedes poner los kilómetros que haces con tu vehículo y ver la comparativa de precio de con 20 euros igual te haces 300, 400 kilómetros con un eléctrico, ¿no? Y con 20 euros mientras tanto en diésel o en gasolina te haces un 100, 200 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia que no se habla, ¿no?
Bueno, como ya tenemos un poquito definido el problema, yo creo que la charla ha estado muy bien hasta aquí. Voy a reunir todo el poder que me otorga, ser copresentador de Energía a Granel y otorgarle a Carlos Rico nuestros poderes mágicos. Y te lanzo la pregunta estrella del programa. Y es, Carlos, después de todo esto que hemos hablado, de lo malos que son los biocombustibles, que encima son caros, que yo me quedo flipando con que sean caros. O sea, yo ya o sea, me di cuenta durante el programa que ni son sostenibles, ni son circulares, ni son nada. Pero es que si encima son más caros, entonces claro, es que no los va a querer nadie. Y encima, esto, yo estoy haciendo un kitkat en medio del programa, pero yo me aprovecho, desprotico que tengo el micro aquí, pero encima el uso de los biocombustibles va a ser que la soja, por ejemplo, se encarezca. Eso va a hacer que el alimento que consumen los ganados, que básicamente pues puede ser soja, se encarezca también, y lo que hará también que suba el precio de la carne. Así que alguien use biocombustible no solo es igual de malo que usar combustibles fósiles, sino que también va a hacer que a mí una hamburguesa me salga más cara. O sea, ya...
Claro, todo y esto fatal. En un contexto de que estamos viviendo ya los efectos del cambio climático. Aumento de sequías, aumento de inundaciones, que todos esos recursos agrícolas los va a reducir, según el IPC, en un 20-30% en el futuro.
Tal cual. Y bueno, hamburguesas me como pocas, que hay que reducir el consumo de carne, que es lo más sostenible. También estoy hablando aquí ahora de comer hamburguesas. En fin, que me estoy liando. Carlos, te damos ya la varita mágica. Si tuvieras que tomar alguna medida o alguna decisión en base a esto de los combustibles fósiles, te damos ahora todos los poderes mágicos. ¿Cómo encauzarías todo esto? ¿Cómo ves tú el futuro hacia la movilidad sostenible? Te otorgamos los poderes mágicos. Aparte de callarme a mí la boca, ¿qué es lo que harías con tus poderes mágicos?
Bueno, muchísimas gracias por este honor. Yo la verdad es que yo creo que los biocombustibles, yo pienso que tienen un papel que jugar dentro de la descarbonización del transporte, pero tiene que ser en aquellos sectores donde no haya una alternativa mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, yo donde veo el espacio idóneo para los biocombustibles sería en el sector de la aviación, porque aunque la mejor tecnología para su descarbonización sería los combustibles sintéticos, ¿no? Tener ahí un queroseno sintético que nos sirviese para aviones de largo radio. Bueno, tenemos el problema ese de que todavía pues está lejos de ser una opción viable a nivel comercial, que sea barata, que se pueda usar en muchísimos aviones, ¿no? Y lo que tenemos hoy en día son biocombustibles. Entonces, para poder empezar con ese proceso de descarbonización de la aviación, yo creo que ahí pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Y luego, pensando así un poco en esa idea de la movilidad sostenible en general, de una descarbonización del transporte, pensando un poco en todos los sectores, yo creo que tenemos que mirar un poco cómo tenemos ahí el puzzle energético, ¿no? Y decir, vale, esta es la tecnología que es más efectiva para la descarbonización de este sector y esta para este otro sector. Tenemos ya las claves ahí, ¿no? Entonces, la Comisión Europea es muy clara siempre al respecto. Dice, todo lo que se pueda electrificar, que se electrifique, ¿no? Entonces, el transporte por carretera tiene una facilidad para la electrificación que no tienen otros sectores, como el marítimo o la aviación. Entonces, vamos a centrarnos ahí en el vehículo eléctrico. En los barcos tenemos el amoníaco verde, el metanol, para avanzar también en esa descarbonización, ¿no? Y en el caso de la aviación, pues podemos tirar de queroseno sintético y de biocombustibles avanzados. Y yo creo que con eso ya tenemos una hoja de ruta muy clara para tratar de llegar a esas emisiones, cero emisiones netas en 2050.
Siendo muy optimista. Así que ha sido la respuesta más racional a usar la varita mágica. Yo creo que iba a decir, cojo la varita y se la meto en los ojos a Josué ni más.
Claro. Bueno, eso quizás pueda pensarlo, pero... Claro.
Yo me alegro mucho por tu respuesta, Carlos, también, no solo porque muy sensata, se ve que tienes las cosas muy claras, sino porque es exactamente la misma respuesta que nos dio tu compañero Carlos Bravo, de decir, oye, transporte por carretera, tenemos la opción electrificación, que está súper potente, súper eficiente, la tenemos ahí a tope. Sí que, igualmente, a como has dicho tú, vio ese problemilla en la aviación, que sí que, bueno, pues puede costar un poquito más de descarbonizar, pero totalmente de acuerdo y totalmente contento con que estén alineados en ese sentido en la respuesta. Vemos que al final la hoja de ruta y el camino está bastante claro, aunque Repsol con esos anuncios nos quiera vender cosas que no son.
Efectivamente, se nota que somos compañeros, ¿eh?
Bueno, está claro que Repsol no nos va a patrocinar. Por lo que hemos dicho, sobre todo ya Ismael se ha
Hombre,
dejado ir para todos lados.
yo si Iberdrola pone aquí algo de patrocinio, convertimos esto en Reps, contra Repsol a granel o algo
Le
así.
apoyamos en
Claro,
la denuncia.
anime.
Pues nada, sin más, agradecerte, Carlos, por haber venido. No sé si tienes algo más que comentar, si te has dejado algo en tintero, Isma, también aplica a ti esa pregunta.
Bueno, yo creo que podríamos hablar eternamente de todos estos asuntos, pero por no aburrir a la gente, yo creo que os voy a dar las gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y nada, pues encantado de haber podido estar aquí.
Vale, pues sin más, les voy a remitir a las redes de Transport and Environment, concretamente en X son arroba transenv, trans ENV, aunque si buscan Transport and Environment en Internet, les va a salir la web de esta asociación, que tiene muchísimos contenidos súper interesantes, hacen unos análisis y unos contenidos que están bastante bien, así que les animo a echarle un ojito. Nosotros hemos sido, como siempre, Ismael Morales, arroba IsmoraLópez en X, y yo, Marcial González, arroba P/Renovable. Muchas gracias por escucharnos en otro programa más y volvemos muy próximamente. Hasta pronto, chao.
Hasta pronto.
Energía a granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.